Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. En unos días, en cuanto acabe el año, lo sabremos al final de año, el día 29 en concreto. Sabremos cuál es la palabra del año, que como siempre nos cuentan los de la Fundación del Español Urgente. El año pasado fue populismo. Hoy se han conocido las candidaturas de las palabras del año. Entre las 12 que han escogido, pues una de ellas. El año pasado fue populismo. Podría mantenerse como tal, porque en España hemos tenido una ración extra de supremacismo catalán independentista. Con esto del populismo, esa versión del populismo, el independentismo catalán. En la lista de palabras candidatas hay una que tiene que ver con el populismo, que es la turismofobia, por ejemplo. El extremismo populista de la extrema izquierda ha agitado ese fantasma en algunas ciudades, especialmente en Barcelona, contra esta industria que en España tuvo sus comienzos en los 70, claro, y como era el franquismo, pues el turismo es malo. Esa es una razón. Hay otras más que les molesta a los turistas. Debe ser fundamental de por eso, pero nunca se sabe dónde viene la turismofobia, que estorba a los turistas. Pues nada, a vivir de otra cosa, que nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero aquello de morder la mano que le da de comer a uno. Se incluyen en la lista de palabras candidatas también odiador, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en España en algunas partes, y también con las redes sociales, o de odiador. Uberización, que es esa nueva manera de entender la economía sin reglas. Mañana, por cierto, habrá una sentencia interesante del Tribunal Europeo respecto a si es o no una empresa de transporte. Es una cuestión que está ahí y que interesa en todos los países europeos. Y luego está lo de noticias falsas. También está la expresión, las palabras candidatas a palabras del año. Noticias falsas, que son dos palabras, pero que suman en una sola, una expresión que resume mucho este tiempo que vivimos. Hemos estado hablando de noticias falsas hace unos minutos en la sección habitual de Internet con Manuel Moreno en La Linterna todos los martes, nuestro experto en la red. Miren que un servidor y los periodistas de La Linterna, los de los servicios informativos de la cadena COPE, apreciamos mucho la palabra noticia desde hace muchos años. Nos gusta contar noticias porque el periodismo trata de explicar los fenómenos que acontecen. Noticia es una de las mejores palabras que existen, porque lleva dentro la novedad. Y no tiene por qué ser mala, siempre. Si hay que ponerle apellido a la noticia, mal asunto esto de noticia falsa, ¿eh? Noticia falsa es una expresión que contamina al periodismo y que es ajena al mismo. El periodismo busca la verdad, porque lo de noticia falsa viene de fuera, alrededor del periodismo. De ese mundo donde se expanden bulos y mentiras a toda velocidad y sin cuartel y sin prisioneros, generando historias en su mayoría falsas. Bueno, ya veremos si toma esa decisión la Fundación del Español Urgente, si escoge noticias falsas como expresión del año, que quede clara la distinción entre noticia y lo de alrededor. Porque al final el periodismo está al servicio del público, de la democracia, y lo demás pues trata de llevarse por delante la verdad y la democracia. Por cierto, que otra de las palabras de la lista de candidatas es Bitcoin, que tiene mucho que ver con lo anterior, porque es una moneda virtual, que, en fin, es verdad, no es verdad, que está creando otra burbuja en los mercados. Eso dicen los expertos que observan en los mercados financieros, que las monedas virtuales están creando otra burbuja, porque, oiga, ¿eso cuánto vale? ¿Cómo se toca? ¿Dónde está? ¿Esto para qué sirve? ¿Quién lo maneja? ¿Para qué lo maneja? Por cierto, que para expresión del día, la del presidente Rajoy de campaña electoral en Gerona.
Y por tanto es muy importante, nunca lo fue tanto, nunca fue tan decisivo el último arreón, con perdón de la expresión, en esta campaña electoral.
Y sin perdón, desde que ayer el investigado por corrupción y en libertad provisional, el destituido presidente de la Federación Española de Fútbol, que estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo, este que dice fútbol, Ángel María Villar, dijera que Rajoy sabe de todo y le va a poner de ayudante de Lopetegui en la selección, pues Rajoy ha empezado a coger vocabulario con lo del arreón. El arreón. Rajoy es aficionado al ciclismo y le gusta, y él sabe que los últimos kilómetros en las grandes cuestas es cuando se deciden las grandes vueltas, cuando se ventilan las grandes carreras, es al final. Y el arreón del que habla el presidente del gobierno es para que el resultado de su partido no sea el que anuncia las encuestas. El voto útil a Ciudadanos, que lo va a ver, y otras facturas pendientes, algunas añejas, suman para restar al PP mucho, que es quien gobierna en España, y esa es la relevancia que tiene el resultado del PP mañana. Hay otras cosas muy superiores a eso, pero mirando al resto de España, es el gobierno de España. Con su presencia, Rajoy podría estar frenando la caída, según las encuestas, a la mitad de los escaños, ya que el PP se está jugando por un puñado de votos el escaño que tiene en Gerona, el escaño que tiene en Lérida, el segundo por Tarragona y el séptimo y el octavo que tiene en Barcelona. Tiene 11, se quedaría en 6. 3 de ellos irían a los independentistas y 2 al Partido Socialista, según las cuentas internas que está haciendo el Partido Popular y los puñados de votos. Es decir, que el PP está para los restos en este momento. Dicho coloquialmente, así, la expresión. Si busca usted un titular, está el PP para los restos. Para los restos que no quieren que se le vayan. Es relevante lo que le ocurre al PP por el contagio en el resto de España, si es barrido por Ciudadanos, pero si Ciudadanos consigue hacer un gobierno con los votos del PP y sin otro remedio los del PSC, pues el arreón final de Rajoy le habrá permitido seguir adelante. El reto del jueves es que el independentismo pague en la oposición el desastre que han organizado. Y que mañana, durante la reflexión, el votante haga memoria. Hay una batalla entre el independentismo, dentro de ellos, entre el encarcelado Junqueras y el fugado Puigdemont, que andan a palos metafóricos. Pero andan a... con la mano abierta a palos, ¿eh? Más que nada porque se están acusando de esconderse. Tú te escondes en la cárcel y tú te escondes detrás de la frontera. Porque el que quede por delante manda en el independentismo, porque el independentismo va a seguir. No se borra. No. Al igual que Puigdemont ha explotado su imagen de exiliado, mañana va a estar en una sala allí con los otros exiliados, fugados, viendo los resultados. Junqueras tira de la cuerda de presos, ¿no? Hoy en Extremera, ahí donde se acaba la provincia de Madrid, la Comunidad de Madrid, empieza la provincia de Cuenca. Desde la carretera de Valencia, mira uno hacia la cárcel de Extremera, no se ve un árbol. Pero es que no se ve un árbol. Ahí está Extremera, que es el último pueblo de la Comunidad de Madrid antes de cruzar a Cuenca, y no se ve un árbol, oiga. Allí está Junqueras, allá a lo lejos. Pues hoy han ido los de Esquerra a la puerta de la cárcel, han hecho una performance, han hecho un meeting, porque Puigdemont les ha ganado bastante la mano en la partida, porque ha gastado todos los días. Al final se ha gastado un poco Puigdemont, y la reacción de Esquerra desde la cárcel ha intentado igualar las cosas, porque la imagen del independentismo era la imagen de Puigdemont fugado. El fiscal hoy le ha dicho al juez del Supremo que no hay motivos para la libertad provisional de Junqueras por el riesgo de reiteración de los delitos, y ese es el gran reto de las elecciones que nos han traído hasta aquí a todos los españoles. Porque nos han traído a todos. Y es que se trata de que no vuelvan a hacerlo los independentistas. Y para eso es necesario que se pase una temporada en la oposición y larga. En esta ocasión no han tenido la gente suficiente para conseguir su propósito, se han quedado cortos, pero si ganan, si es que consiguen sumar entre todos los independentistas una mayoría, el objetivo será el mismo, de otra manera, pero será el mismo, implantar el supremacismo, que podría ser sin duda la palabra del año, supremacismo. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El gobierno anuncia la subida del salario mínimo casi un 20% de aquí a 2020.
Hasta alcanzar los 850 euros en 14 pagas, lo ha anunciado la ministra de Empleo tras reunirse esta tarde con los agentes sociales. Los sindicatos se dan por satisfechos.
El Tribunal Constitucional anula el decreto de sanidad universal del gobierno de la Generalitat Valenciana.
Fue una de las primeras medidas aprobadas por el socialista Ximo Puig y regulaba la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. El tribunal acepta el recurso del gobierno al entender que contradice la norma estatal.
La huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas sigue adelante.
Las negociaciones no han llegado a buen puerto, por lo que los paros siguen convocados. Habrá huelga entre el 21 de diciembre y el 8 de enero. La empresa ha presentado una demanda por huelga ilegal.
El asesino de los dos guardias civiles y el ganadero de Teruel será trasladado a una cárcel cárcel más segura.
A la prisión de Zuera, en Zaragoza, instituciones penitenciarias ha accedido al considerar que la cárcel de Teruel no está preparada para custodiar a un preso de un perfil tan peligroso como el de Igor el Ruso.
Desmantelada una red de financiación de Al-Qaeda en Segovia.
Utilizaban una empresa de reciclaje en la ciudad para costear actividades del grupo terrorista. También se han registrado empresas en Alemania en relación con esta investigación que comenzó el pasado mes de abril.
El tren siniestrado en Seattle, Estados Unidos, circulaba a mayor velocidad de la permitida.
En un tramo máximo de 50 kilómetros por hora, el convoy pasó a una velocidad de casi 130. 13 de los 14 vagones descarrilaron y algunos de ellos se precipitaron sobre la autopista. Fallecieron 3 personas y decenas resultaron heridas.
El Congreso de Argentina aprueba la reforma de las pensiones en medio de nuevos disturbios.
Las protestas se han repetido a las puertas del Parlamento con más de un centenar de heridos y decenas de detenidos. El presidente Macri ha dicho que todo está orquestado y que se va a investigar por parte de quién.
Aumenta el riesgo de exclusión social en nuestro país.
Lo denuncia Cruz Roja, que desvela también que la situación se agrava con el aislamiento digital que sufren cada vez más personas. Según sus datos, el 90% de sus atendidos desconocen aplicaciones informáticas básicas como Word o PowerPoint.
97 periodistas en todo el mundo han sido asesinados en este 2017 ejerciendo este oficio.
Son datos de la ONG Campaña Emblema de Prensa. Es la primera vez desde 2008 que la cifra baja del centenar. Los países en los que más informadores mueren haciendo su trabajo son México, Irak y Afganistán.
El Atlético de Madrid denuncia al Barcelona ante la FIFA por mantener contactos y tocar a Griezmann.
Al ser un jugador con contrato en vigor, ningún club puede negociar con él. La FIFA tendrá la última palabra. Además, ayer terminaba la jornada 16 de Liga. Hoy arranca la 17 con el Levante-Leganés. Esta jornada va a durar hasta el sábado.
El sábado que hay un Madrid-Barça. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles tan solo habrá alertas por bajas temperaturas en Zaragoza y por fenómenos costeros en el norte de Cataluña y en las Islas Baleares. Las nubes se acumularán en la zona de los Pirineos, donde podrá nevar a partir de los 1.200 metros, mientras que en el archipiélago balear las precipitaciones serán en forma de lluvia. Habrá bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y las temperaturas subirán en todo el país durante el día, sin descartar las heladas en el interior peninsular.
Nos situamos en la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras. A esta hora, Silvia Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Circulación intensa en las salidas de la capital. En la A2, en Alcalá de Henares, hacia Zaragoza. La A3, en Santa Eugenia y Rivas, hacia Madrid, dirección Valencia. La A4, en Pinto, hacia Córdoba. Y en la A5, en Móstoles, sentido Badajoz. La A42, en Fuenlabrada y Getafe. Y también tenemos dificultades en las entradas. Por ejemplo, en la A1, hacia el Nudo de Manoteras. En la A2, en Torrejón de Ardoz, Canillejas y en su confluencia con la M30. Y también en el acceso a la M30 y a la M50 en Majadahonda. En Andalucía las principales complicaciones se registran ahora mismo en Sevilla, en la S6, en la S30, perdón, a la altura de la capital andaluza. En Valencia encontramos las principales retenciones en la A3, a la altura de Valencia, en la CV36 a la altura de Aldaya, en la V36 a la altura de Aldaya y también en la V31 a la altura de Beniparrel. Las principales complicaciones también las encontramos en la N220 a la altura de Manises, la CV365 a la altura de Paterna y tráfico denso en la V30 a la altura de Quart de Poblet. En Cataluña también importantes retenciones en la C31 a la altura de Gava hacia Castelldefels, en la B20 a la altura de Barcelona hasta el Nudo de Llobregat y a la entrada de Barcelona el B23 a la altura de Sant Vicenç de l'Hort y el Puiget de Llobregat.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de esta tarde. En La Linterna, en la cadena COPE, los partidos políticos celebran hasta ahora los mítines de cierre de campaña de las autonómicas de pasado mañana jueves en Cataluña, convocadas por el presidente Rajoy el pasado 27 de octubre. Unas elecciones que se presentan con un resultado incierto a la luz de las encuestas que dejaron de publicarse el pasado sábado, aunque se siguen haciendo y los partidos manejan esa información solo para sus ojos y se publican absurdamente fuera de nuestras fronteras. Absurdamente por nuestra ley. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Ya están en marcha los últimos mítins de campaña. Los candidatos echan el resto para cazar los últimos votos ante un escenario a partir del día 22 que se avecina más que ajustado. Mariano Rajoy, que ha intensificado su presencia en Cataluña, acompaña a esta hora al candidato Xavi García Albiol, un Rajoy que ha contrapuesto el proceso independentista con el proceso de unión que representa el proyecto europeo. Dice Rajoy que jugar a dividir es pasado.
Jugar ahora a dividir, jugar a separar, es lisa y llanamente emprender el camino hacia un pasado que felizmente todos creíamos superado.
Pablo Iglesias vuelve a Cataluña al cierre de campaña de Xavier Domènech, candidato de Cataluña en Comú Podem. Josep Borrell arropa a esta hora a Miquel Iceta en Cornellà y Albert Rivera hace lo propio con Inés Arrimadas. La cabeza de lista de Ciutadans advierte a Miquel Iceta que no dé por hecho que será investido presidente con los votos del Partido Naranja.
El señor Iceta ha estado toda la campaña en el no es no, solamente el sí a ser el presidente a toda costa, y yo creo que hay muchos socialistas que no entienden cómo se ha pasado toda la campaña vetando a Ciudadanos, pero prometiendo indultos. Nosotros lo que queremos es que haya un cambio en Cataluña, y lo importante no es quién tenga la silla presidencial, lo importante es cuál es el proyecto alternativo.
Esquerra Republicana está haciendo su cierre de campaña en Sant Vicenç dels Horts, población donde vive Oriol Junqueras, y Junts per Catalunya está celebrando un megamíting. En media hora está prevista la intervención de Carles Puigdemont, que se podrá seguir por todo el mundo.
Y después del 21 viene el 22, no se crean, el sorteo de la lotería de Navidad. Estamos en los últimos días para comprar décimos o participaciones, y la pregunta es qué probabilidades matemáticas hay de que resultemos agraciados. Algunos con los escaños están haciendo lo mismo en las elecciones autonómicas. Respecto a la lotería, los expertos dicen que en la del niño toca algo más. Laura Autón.
Con un matemático hemos topado.
En el caso de Navidad, pues tienes los cuatro o cinco primeros premios, luego tienes pedreas, terminaciones, centenas, y al final todo eso lo sumas y te sale que hay un 5% de probabilidades de tener ganar algo y luego un 10% de tener un rey. Sin embargo, la del niño, tienes, haciendo la misma suma, tienes un 7,82% de ganar algo, y pero un 30% de tener reintegro, porque hay tres reintegros, con lo cual solamente un 62% de los números se quedan sin
premio. La probabilidad es una de entre 100.000, pero tocar, toca.
Un número es un número. Hay 100.000 bolas dando vueltas en un bombo y es 1 entre 100.000, 0,00001 de probabilidad. Bueno, está claro que si te toca y llevas una serie entera, pues te va a tocar millones de euros y tal, pero bueno, claro, la probabilidad es muy pequeña. Sin embargo, si al final llevas 6, 8, 10 números diferentes, pues lógicamente que te toque un reintegro, que te toque alguna pedrea o alguna cosa, pues es mucho más normal.
Miguel Córdoba es profesor de matemáticas de la Universidad CEU San Pablo y en cuanto a los números que más salen, no tiene dudas.
Todo es decir, la misma probabilidades de salir, no hay números feos, esas cosas que se dicen por folclore, es decir, el 01010 tiene las probabilidades que 64.547, y sin embargo la gente no, déjame ese que es más bonito, y bueno, pues vale, pero las bolas siguen, están todas dando vueltas y son todas iguales, redonditas en el bombo.
Yo no sé tú, pero probabilidad o no, yo me veo otro año más acumulando esperanza para saltar de alegría el viernes, eso o invocando a la salud.
Pues eso, el jueves, escaños, y el viernes, salud. Confidencial en un momento.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna Confidencial, sigue la gira estelar del invierno, otoño-invierno, el libro El Desengaño de Jáuregui Quevedo, hoy para en Zaragoza. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, muy bien, Juan Pablo, muchas gracias, estupendo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estáis? Aparte, sé que estáis en Zaragoza, pero ¿dónde?
Estamos en la biblioteca de la Fundación Caja Inmaculada, una biblioteca, una sala de actos que hay aquí, una biblioteca sí. Muy recoleta, muy sí. Cordial, estamos en un diálogo muy intenso, por cierto, con los asistentes a la presentación.
Sí.
Que a los que, saludar, que, a los que se puede saludar, por supuesto.
Pues buenas tardes a todos los asistentes a la presentación de este libro de éxito. El libro que hay que leer, recomendable a todos los oyentes de la linterna, El desengaño.
Eso, eso.
No Saure y Quevedo.
Eso, eso, no lo dejes. Y nada, pues aquí estamos. La verdad es que muy contentos porque estamos siendo muy bien tratados. Sí. En fin, aquí con amigos y tal.
¿La pregunta más frecuente?
Obviamente Cataluña y obviamente la reforma de la Constitución, título octavo y Puigdemont, son estos de lo que más nos están preguntando.
Son los trending topic ahí.
Sí, eso es, sin duda, claro.
En toda España aquí se pregunta siempre lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente hace preguntas muy sensatas y muy inteligentes, sí, y muy lógicas. ¿Cómo es posible que desde la cárcel se pueda presidir la Generalitat? Pues no es posible. Así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, es que toda la situación surrealista. La gente está un poco escandalizada. Ahí. ¿Hola?
Sí, sí, estamos aquí, Fernando. Ah, hola.
Perdona.
Tú no te preocupes, que si dejas de hablar yo te aviso, no te preocupes.
Estoy oyendo ahí un cruce.
No, no te preocupes, un cruce, eso ha sonado a los años 50. Sonaba a los 50, hay un cruce.
Este es un muy mayor. La gente está escandalizada con cosas como, por ejemplo, que se mantenga la prohibición de las encuestas y todos los días no se habla de otra cosa en este país más que de las encuestas que publica un determinado periódico en su versión andorrana.
Y también en Escocia.
Y también en Escocia, sí, sí, el National, sí, hay que decirlo. Pero que tienes que, claro, es un fraude de ley. Oiga, supriman esto, que estamos todos de acuerdo en que es una antigua ya de una vez, pero es que ¿cuántas elecciones llevamos tú y yo, Juan Pablo? Y es que esto es una antigua ya que no puede ser. Es que no puede ser.
Además, las encuestas se siguen haciendo. Prueba de ello es el arreón que está dando el presidente del gobierno en la campaña.
Claro,
porque tiene encuestas a diario.
Ellos tienen trackings a diario, sí. Y te puedo decir lo que dicen esos trackings.
¿Se pueden contar? ¿No se pueden contar encuestas, Federico?
Bueno, yo te puedo decir que
en peras o en manzana, lo vas a decir.
Que los arándanos azules van a la baja.
Van a la baja, vale.
Sin embargo, las zanahorias naranjas suben como la espuma.
Vale.
Bueno, y hay que decir que lo que ayer decíamos tiene su importancia. Hay, sin duda, una tentación de cacería de Mariano Rajoy, y eso hay que decirlo porque es un tema mayor,
es un tema para la semana que viene.
Es el tema, bueno, pero es que es el tema, nosotros vivimos de anticipar temas, y ese es el tema que sin duda va a ocurrir, no sé si la semana que viene o ya el día 23. El Rajoy va a tener que seguir curso muy convincente, el día 21 por la noche, o el día 22 por la mañana, no lo sé, pero va a tener que... Es el presidente, te recuerdo, que tiene que salir porque es el presidente de la Generalitat en estos momentos, el señor Rajoy.
Por cierto,
bueno, es que va a haber un cataclismo en el PP y tiene que asumir la consecuencia, ¿eh?
Vamos a ver cómo es el cataclismo y la consecuencia. Por cierto, en Zaragoza, supongo que os habrán preguntado o habéis preguntado por lo que ocurrió el día 8, el asesinato de una persona por llevar unos tirantes con la bandera de España, ¿no?
Está ocurriendo ese asesinato. La sociedad zaragozana está conmocionada, sobre todo por algunas reacciones muy tibias ante ese asesinato, la verdad. Bueno, está conmocionada por eso y por el asesinato de dos guardias civiles y un señor que estaba por ahí.
Sí, un empresario, un ganadero que les acompañaba.
También en Aragón, en la proximidad de Teruel. Quiero decir, ha habido unos episodios de violencia que tienen muy conmocionada a la sociedad aragonesa, sin la menor duda. Es que no se ha hablado de otra cosa, que dirían son. Pero es que es verdad. Es que lo que ha pasado aquí, el asesinato de
Víctor Lainez.
De Víctor Lainez, por llevar unos tirantes, asesinato. Todavía se está debatiendo si la palabra es asesinato. ¿Cómo es posible que se debata?
Es un crimen, es un asesinato, vamos.
Pero ¿qué va a hacer? Si le ha pegado una barra en la cabeza, luego le pegaron una patada en la cara después, incluso. Este energúmeno. Bueno, es que yo de verdad, sinceramente, me parece que no sé cómo la sociedad todavía puede debatirse en la calificación moral de un hecho tan execrable. La verdad, ya te digo que aquí hay una tensión en la calle. Vamos, es que está indignado todo el mundo.
Contemos pero lo que... Sí, Federico.
No, que una de las preguntas que se nos hacía esta tarde precisamente es esa, es por qué existe este clima de tensión, de odio en la sociedad española, que es verdad que existe, por desgracia, ¿no?
Contemos, mañana emitimos la linterna desde Barcelona, pero mañana vosotros presentáis el libro en Barcelona, el libro El desengaño.
Y ya hay quien nos ha sugerido que cómo vamos a presentar un libro político en el día de la jornada de reflexión.
Ya estamos con la ley esa de...
No, que estamos locos. Nosotros no vamos a hacer ningún mitin, vamos a presentar un libro en un día laborable, además, porque sí. Es que además la jornada de reflexión está en un día laborable, que no tiene nada que ver con las elecciones. Y por cierto, sí. Lo que me ocurrió, perdóname que vuelva sobre este tema, porque a mí me parece que es muy fuerte,
venga.
Que te citan de TV3 para hablar del libro y luego dicen que no, que es que luego te citan porque dicen que no se puede hablar de política en la jornada de reflexión. Ya voy a seguir TV3 a ver si hablan o no de política.
Amigo, qué bueno. Mañana entonces...
De una determinada política y no de otra.
Librería Liber a las 7:30 y estaremos.
Librería Liber a las 7:30 en Barcelona. Uh-huh. Se presenta El Desengaño. Y, por supuesto, conectaremos con vosotros y con el bueno de Rafa Ribot, que estará allí con vosotros en esa presentación del libro, en el Confidencial de la Linterna. Y luego os espero en la tertulia mañana a las 10, ¿eh? ¡Hala!
Ahí estaremos.
Que tengáis una buena tarde en Zaragoza y que vaya bien. Federico Quevedo y Fernando Jauregui. Adiós a los dos. Adiós. Está Camacho apuntando los suyos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Después del destrozo de octubre, de la amenaza de ruptura y de colapso que ha dejado la convivencia española deteriorada, resulta difícil saber si algo ha cambiado ante las elecciones de pasado mañana. Si se han movido algunas voluntades y cuántas, si ha servido de algo en suma esta rara campaña. Es de temer que el conflicto permanezca enquistado en buena parte de la sociedad catalana, abducida por el sueño enfermizo de una mitología identitaria. Sea como fuere, la cuestión clave es que en estas elecciones cualquier solución quedará incompleta, porque falta una parte esencial del problema, la que ha visto su proyecto democrático cuestionado y su estabilidad civil amenazada. Falta el sujeto auténtico de la soberanía, la nación afectada por el desafío, tratada como enemigo, ninguneada. Falta el pueblo español en su conjunto. Falta España.
El comentario de La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte con Manolo Lama.